En el penal de Libertad se realizó ayer el traslado de 458 presos que estaban alojados en los módulos de acero y que ahora pasaron a instalarse en las nuevas celdas que fueron construidas recientemente. Con este paso se atiende, aunque tardíamente, la orden de una jueza de lo contencioso administrativo que hace casi 2 años había dado un plazo de 120 días para la eliminación de las llamadas latas. Esa es una de las buenas noticias que ha habido en estos días en materia carcelaria. Hay más para mencionar. Por ejemplo, en este mes se inauguró la nueva cárcel de Cerro Carancho, en Rivera, con 422 lugares. Y en Maldonado se habilitaron 256 plazas en el predio de la cárcel de Las Rosas. De todos modos, también ha habido de las malas. El sábado se produjo un motín grave en el complejo penitenciario Santiago Vázquez, que derivó en el traslado de 25 reclusos identificados como responsables del hecho, y luego el comisionado parlamentario presentó una denuncia penal por los castigos que habrían recibido esos presos al llegar al penal de Libertad. En fin, con este cuadro y a poco más de un mes de su asunción como director del Instituto Nacional de Rehabilitación, les propongo conversar en los próximos minutos en perspectiva con el inspector general retirado Alcides Caballero. Inspector Caballero, buen día, gracias por acompañarnos.
Sí, buenos días. Por favor, estamos a sus órdenes.
Desde el mes pasado, usted es director del Instituto Nacional de Rehabilitación, un organismo nuevo creado por la Ley de Presupuesto y que sustituye a lo que hasta ahora era la Dirección Nacional de Cárceles. No es solo un cambio de nombre, ¿verdad? ¿Qué diferencias básicas hay entre el Instituto Nacional de Rehabilitación y la ex Dirección Nacional de Cárceles?
Sí, concretamente, desde el día 28 de abril se concretó el nombramiento de quien habla como director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Este instituto surge dentro del contenido de la Ley de Presupuesto, aprobada el 27 de diciembre del año pasado. Allí se generan cambios de importancia, transformaciones y una serie de acontecimientos importantes para el sistema penitenciario. Por supuesto, un hecho puntual es la denominación del sistema, que pasa a estar regulado por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Aparecen la figura de operadores penitenciarios y distintos hechos que están dirigidos, tienen dirección de mejorar todo lo que tiene que ver con el tema carcelario, ¿no?
No entendí francamente cuál es la diferencia con la organización anterior.
No, lo que pasa es que este nuevo instituto tiene una diagramación, eso sería un poco extenso explicarlo, donde funciona un gabinete de trabajo, que eso no existía anteriormente, tiene un consejo que es presidido por el ministro del Interior, que va definiendo las políticas, se crean dos áreas, un área metropolitana que está a cargo de un coordinador, y un área interior que se encarga de todas las cárceles que comprende a nuestro país. Allí se determina los trámites y las gestiones que se tienen que hacer en cada establecimiento. Lo fundamental de todo esto es que hay un elemento básico y fundamental que, sin perjuicio de la contención que se tiene que ejercer sobre las personas que están privadas de la libertad, también se pasa por la rehabilitación y la reinserción social.
Al pasar, usted mencionó allí un detalle que también me parece significativo. Este Instituto Nacional de Rehabilitación tiene bajo su órbita a lo que hasta ahora eran las cárceles departamentales dependientes de las jefaturas de policía, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea que hay una unificación en el manejo de todos los institutos penales.
Sí. Esa situación se va a ir llevando a cabo, por supuesto, en forma progresiva, hasta que en su momento todas ellas pasen a depender del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Inspector Caballero, vayamos a las noticias más nuevas. La eliminación de las famosas latas, como se conocía a los módulos de acero del penal de Libertad.
Sí.
Con este paso de ayer, se cumple un fallo de la jueza de lo contencioso administrativo, Cristina Cabrera, de junio del año 2009, cuando se había ordenado que esos módulos metálicos fueran eliminados, pero más con un plazo de 120 días para hacerlo. ¿Por qué se demoró tanto en cumplir con aquel fallo? ¿Usted tiene información?
No, no tengo información, porque vuelvo a señalar de que no hace 20 días que estoy al frente, 20, 22 días que estoy al frente del instituto. Mi nombramiento fue con fecha 28 de abril del presente año. Por lo tanto, en 20 días no he tomado, por supuesto, un conocimiento total de cómo se estaba gestando las distintas propuestas, los distintos planteamientos que existen y que pueden existir a nivel judicial, ¿no?
Estamos hablando de que se elimina lo que en su momento, durante el gobierno del doctor Jorge Valle, se había implementado como solución transitoria, una serie de lugares para el alojamiento de presos en el penal de Libertad a partir de contenedores que fueron donados por la empresa Maersk, un sistema que fue objeto con el transcurso del tiempo de todo tipo de cuestionamientos, para empezar del enviado de Naciones Unidas especializado en sistema carcelario. Ahora, ¿qué tipo de celdas van a albergar a esos presos? ¿Cómo son las nuevas condiciones de reclusión?
Sí, luego de retirado todas las personas que están privadas de libertad de esos módulos metálicos, fueron realojadas en un nuevo módulo que fue construido por el Ministerio del Interior. Este es un módulo de construcción básica, me refiero a construcción de prearmado, de material. Las condiciones, por supuesto, son totalmente distintas, mucho mejores, tienen una iluminación natural, cuentan con una red sanitaria sin uso, todo un sistema eléctrico de última generación. Eso va a permitir que quienes están en esa situación estén en condiciones dignas y decorosas, como de alguna forma lo indica la Constitución de la República, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con la población reclusa. Y por supuesto que también eso, ese módulo, ese lugar de alojamiento, mejora las condiciones de trabajo del personal policial que está a cargo de la custodia de todos los internos, ¿no?
Sí, porque ese es otro ingrediente que ha formado parte del debate a propósito del sistema carcelario uruguayo en estos últimos años. El deterioro de varios de los penales no solamente afectaba a los presos, sino también a los guardiacárceles, que se han movilizado reclamando que su trabajo fuera considerado insalubre, pero que además se realizaran las inversiones imprescindibles. Usted marca que, bueno, en este caso concreto y con este módulo que ahora se abre, se atiende en especial ese tipo de demandas de estos funcionarios del penal de Libertad.
Sí, sí, sí. No tanto la demanda, sino las condiciones. No es lo mismo trabajar en una oficina que tiene cierto tiempo de uso que en una oficina recién construida, ¿no?
Ahora,
eso favorece, por supuesto, y mejora el manejo de la atención en el establecimiento, ¿no?
¿En qué situación queda ahora entonces el penal de Libertad, visto globalmente? ¿Cuántos presos hay? ¿Cuál es el grado de hacinamiento?
Sí, el penal de Libertad tiene más de 1.000 reclusos allí alojados. ¿Ah? El número siempre es variable, porque tiene que ver con los ingresos y con los egresos, porque el número no es estable, no. Tiene que ver incluso hasta con las libertades que se van originando, incluso los traslados que en forma interna se pueden producir, porque no hay que olvidarse que la ley 14.470, que determina el régimen de progresividad, indica que los reclusos cumplen durante cierto tiempo la prisión en un lugar y después van evolucionando, uh-huh. evolucionando o involucionando, y eso los lleva a la etapa, a la última etapa, que es la de pregreso. Por eso el movimiento, es decir, el número no es constante.
Entiendo, sino... pero usted mencionó más de 1,000 presos hoy en el penal de libertad, cuando la capacidad en realidad es para ¿cuántos reclusos?
No, en este momento el número que tienen ellos, ya espere un momentito que ya le digo cuánto tiene el penal. 1,300... Espera un poquito, ya le digo el número. Sí. Hola, ¿sí? 1.224 son.
1.224.
Seguro, pero vuelvo a insistir, ese número es variable, ¿ah? Porque tiene que ver con las libertades, con los ingresos, y con, vuelvo a insistir, con ese régimen tan, tan importante que no se toma en cuenta y no se valora, que es el de la progresividad que ellos... van buscando un espacio para reinsertarse en la sociedad, ¿no?
Claro, pero ¿para cuántos presos está diseñado hoy el penal de libertad?
Ah, bueno, tiene una capacidad en este momento con el celdario y con el nuevo módulo y otro alojamiento que tenemos allí, aproximadamente para unas 1.400 personas.
Por lo tanto, hoy... Usted dice que en el penal de libertad no hay hacinamiento.
No. Incluso le digo, mire, el módulo tiene capacidad para 360 personas. Y en este momento hay 357 personas alojadas allí.
Pasemos a otra de las novedades de estos días, lo que ocurrió en el fin de semana. El sábado se produjo en el complejo penitenciario de Santiago Vázquez, en el módulo 4... un enfrentamiento entre dos bandos de presos. Cuando intervino la policía, todos los reclusos que participaban de esa pelea y otros se unieron y terminaron protagonizando un motín, un violento motín. Las autoridades identificaron a 25 reclusos como los causantes de los hechos más graves. Se los trasladó al penal de libertad. ¿Cómo quedó entonces ahora, después de estas medidas y después de los hechos del fin de semana, cómo quedó el complejo penitenciario de Santiago Vázquez?
¿Cómo quedó? ¿En qué sentido?
¿Cuál es el ambiente entre los presos?
No, el ambiente es normal de un establecimiento carcelario. Estos hechos se originan y suceden con motivo de la convivencia que se mantiene en los distintos módulos. Es decir, los que están allí alojados, por distintas razones, generan este tipo de problemas, ¿ah? Entonces la autoridad carcelaria, por supuesto, en el ámbito administrativo, toma las medidas que entiende que correspondan. En este incidente fueron trasladados, como usted lo comenta, 25 reclusos al penal de libertad. Pero en este momento la situación es de total normalidad, en el CONCAR me refiero, ¿no?
El coordinador del Instituto Nacional de Rehabilitación para el Área Metropolitana, Eduardo Pereira Cuadra, fue muy crítico con lo que había pasado. Hubo unas declaraciones que aparecieron publicadas en el diario El País y que sorprendieron un poco por el tono. Dijo, no puede ser que unos energúmenos destruyan módulos que cuestan miles y miles de dólares y que paga la sociedad. Por eso dijo, estamos trabajando con la idea de aislar a quienes creen en la pasta base y en la estupidez. Para lograrlo son necesarias medidas administrativas más duras, y específicamente habló de severas medidas de carácter administrativo y disciplinario para esos 25 presos, los causantes principales del motín. ¿Usted comparte esa posición de Pereira Cuadra?
No, mire, el tema se maneja dentro de los parámetros normales y del cuerpo normativo que existe en cada caso. No tengo presente ese comentario que hizo el inspector Pereira, pero sí lo que le puedo decir, que la ley establece un régimen de sanciones para quien de alguna forma puedan cometer distintos tipos de hechos en los establecimientos carcelarios. Y si el hecho es de importancia, como pudo haber sido o es lo que ocurrió en el módulo 4 del CONCAR, donde de pronto se pueden haber roto bienes o dañado o atentado contra el personal policial, bueno, la autoridad correspondiente está facultada a tomar medidas, las medidas que corresponden en cada caso, me refiero, puede ser medidas administrativas o medidas ante la justicia competente. No tengo presente las declaraciones del inspector Pereira en este momento.
Claro, una de las cosas que llamaban la atención en las declaraciones de Pereira Cuadra era que uno suponía que cuando ocurrían hechos de este tipo, cuando se destruía efectivamente infraestructura de un penal que pagamos todos los uruguayos, los presos recibían sanciones por ello, recibían sanciones severas.
Sí, reciben. Vuelvo a insistir, pueden recibir, como le comentaba, una sanción administrativa o una sanción penal. Es decir, pueden aumentar la causa que ellos tienen por el delito de daño, por el delito de atentado, por el delito de lesiones, bueno, distintas figuras que se les pueden configurar. Eso en el orden penal y en el orden administrativo, lo que de alguna forma la ley establece para quienes generan distintos tipos de incidentes, ¿no?
De todos modos, una cosa es la sanción administrativa, bueno, y las sanciones que pueda determinar la justicia, y otra cosa es que los presos sean castigados en una especie de justicia por mano propia de los funcionarios policiales. ¿Por qué digo esto? Porque el comisionado parlamentario Álvaro Garcés presentó una denuncia penal luego que comprobó que varios de esos presos que llegaron en buen estado del penal de libertad aparecieron más tarde con golpes, lastimaduras y hasta fracturas. No se trata de las secuelas de la represión policial en el momento del motín, sino de, por lo visto, golpes y hasta formas de tortura posteriores, cuando se los trasladó. ¿Qué dice usted sobre esa otra cara de los hechos del fin de semana?
Sí, mire, me parece muy importante su pregunta. La situación que ha hecho referencia el comisionado parlamentario se encuentra en el ámbito de la justicia competente. La justicia es la que va a investigar y va a determinar si existieron responsabilidades penales, me refiero, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, el propio Instituto Nacional de Rehabilitación ha dispuesto toda una investigación interna, administrativa, para poder establecer si efectivamente ocurrieron hechos de esas características, ¿no? Que por supuesto, si ocurrieron, bueno, se van a tomar las medidas que correspondan al nivel que se entienda que es pertinente, ¿no?
Se terminó la vieja lógica de buenos y malos. El gobierno y la sociedad tienen una mirada diferente sobre las cárceles, pero algunos energúmenos no lo entienden así. Esa fue otra de las afirmaciones de Pereira Cuadra, sobre la cual vamos a conversar enseguida cuando retomemos la entrevista con el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Alcides Caballero. Hace un mes asumió al frente de uno de los cargos más complicados en el país y ya ha tenido que enfrentar desafíos importantes de los malos y de los buenos. Estoy hablando del flamante director del flamante Instituto Nacional de Rehabilitación, el organismo que tiene a su cargo las cárceles desde el mes pasado, cuando se puso en marcha una de las reformas incluidas en la ley de presupuesto. Con el inspector general retirado Alcides Caballero, estamos en diálogo en estos minutos en perspectiva. Yo citaba hace unos minutos declaraciones de Pereira Cuadra, el coordinador del Instituto Nacional de Rehabilitación para el Área Metropolitana. Tengo aquí otros de los comentarios que hizo también a comienzos de la semana. Dijo, a raíz de los incidentes, del motín en el complejo carcelario de Santiago Vázquez, dijo, se terminó la vieja lógica de buenos y malos. El gobierno y la sociedad tienen una mirada diferente sobre las cárceles, pero algunos energúmenos no lo entienden así. Seguimos con la tontería de buscar un liderazgo o de tratar de ser brazos gordos dentro de las cárceles. Eso conspira contra los planes del país y no puede continuar. Por eso, inspector Caballero, me interesa preguntarle cómo viene ese tema. ¿Hay reclusos que siguen manejando la interna de las cárceles? ¿De qué manera se está enfrentando ese problema?
Sí, no. Tengo que aclarar que yo hace pocos días que estoy al frente de este instituto. Y por supuesto, estamos reacomodando toda la población reclusa, eso no nos va a llevar algún tiempo, pero no me constan que haya líderes que manejen las cárceles, porque si no sería ya una especie de caos, ¿no? La autoridad competente es la que tiene su manejo en el interior de cada establecimiento.
¿Con qué tipo de políticas se enfrenta esa tendencia, que por lo visto sigue existiendo dentro de la población de presos.
Sí, lo fundamental de todo esto es reacomodar a toda la población reclusa, es decir, ubicarlo en distintos lugares, y después se va a trabajar en distintos aspectos de la reinserción con los técnicos, y hay interés en unos emprendimientos muy muy importantes, que me parece que eso después, más adelante, sea bueno que se difunda también, en los temas de educación, todo eso. De alguna forma, el reacomodamiento de la población reclusa va a favorecer todo el trabajo que se puede hacer, tanto a nivel del área metropolitana, como está determinado en estos momentos, como en el interior. En el interior, porque también se están haciendo trabajos muy fuertes y muy interesantes.
Vayamos a eso que usted mencionaba, y que quedó pendiente incluso de su primera respuesta hoy, cuando explicábamos qué es el Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Cuánto se está avanzando en esa asignatura, esa vieja asignatura pendiente de la rehabilitación de los presos? ¿Qué novedades concretas hay en materia de acceso a la educación, a cursos de formación profesional? ¿Qué opciones de trabajo importantes se están generando para los reclusos?
Sí, hay todo un equipo que está funcionando y que, a través de las directivas y de las políticas penitenciarias, tienen a su cargo ese equipo de generar propuestas de trabajos y de estudio. Para explicarlo y simplificarlo, ya se cuentan con distintos proyectos que, a título meramente informativo, le quiero decir que se está trabajando con el plan Juntos, donde se van a elaborar bloques, ventanas, puertas para atender los requerimientos de ese plan, que es muy ambicioso y que va a generar una demanda de trabajo muy fuerte en el ámbito carcelario. Hay que hacer una producción muy interesante, por ejemplo, nada más que de bloques tienen que haber unos 10.000 por mes hay que hacer. Esa es una de las propuestas. Como esa, hay otras que se están generando. Vuelvo a insistir, tanto en el área metropolitana como en el interior, porque el trabajo se va haciendo en forma toda integral, con los distintos establecimientos, buscando... ¿Qué se busca con esto? Hay una rueda perversa que genera el crecimiento de la población reclusa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Detener ese proceso. Y ese proceso se puede detener a través del trabajo, el estudio y la reinserción social de estas personas que están privadas de la libertad. Todo apunta a un gran proyecto, que en su momento ustedes van a tener oportunidad de comprobar, de ver todos los trabajos que de alguna forma se están manejando, ¿no? Vuelvo a insistir, tomen en cuenta que hace 20 días que estoy al frente de todo esto, y que es muy complejo, requiere mucho tiempo, mucha dedicación, y determinar exactamente los fundamentos y los resultados finales de toda la propuesta, ¿no?
Sí, no, yo entiendo que usted está hace pocos días al frente del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero bueno, cuando pactamos esta entrevista, la idea era conversar a propósito de en qué se está y cuáles
seguro,
son los planes.
Está bien.
Yo suponía que usted tenía la información más detallada. A ver, por ejemplo, también me interesa saber, no sé si usted tiene los números y los elementos, cómo marcha el proceso de construcción de nuevos módulos en algunas cárceles, cómo marcha la construcción de nuevas cárceles, cómo marcha la refacción de las existentes, cuáles son las líneas de trabajo que se están siguiendo.
Sí, en este momento en lo que se está trabajando fuertemente es en otro módulo que se está haciendo en el departamento de Maldonado. Ya se habilitó un módulo y ahora posiblemente dentro de 3 meses más o menos se habilite un segundo módulo. En el centro de recuperación número 2, que es una chacra que está antes de llegar al penal de libertad, ahí se construyeron una cantidad de alojamientos que van a ser destinados a aquellas personas que están en etapa de preegreso. Todo eso es un proceso. Y el realojamiento de la población reclusa marcha el mérito a los informes técnicos que se van elaborando para cada uno de ellos. Tenemos gente trabajando en el área metropolitana y gente también trabajando en el área interior. De la misma forma que el inspector Pereira Cuadra trabaja por el área metropolitana, el inspector Martinelli trabaja por el área interior. Por supuesto, todo esto, como yo le explicaba, implica mucho tiempo, determinar bien las políticas para que los resultados finales sean los mejores para todo el sistema penitenciario y que de alguna forma este número tan importante que hay de personas privadas de libertad empiece a descender, que no se genere tanta reincidencia, bueno, buscar la salida a todo este asunto.
¿Y qué pasa con el estado de las cárceles que ya existen? ¿Qué pasa con todos los problemas de humedades, goteras, mal estado de las instalaciones eléctricas, malos servicios higiénicos?
Sí. ¿Usted se refiere al área metropolitana o del interior?
No, es un problema que afecta a varias cárceles en el país, ¿no?
Sí. En ese sentido, el Ministerio del Interior contempla los rubros necesarios para la atención de los establecimientos carcelarios. Y como yo creo que le comentaba, todo este cambio es progresivo, no es un cambio de shock, sino que vamos a ir atendiendo y mejorando a través del propio instituto y atendiendo los requerimientos, concretamente de las cárceles del interior, que son las que están un poco más afectadas que las que corresponden a esta área de Montevideo y Canelones, ¿no?
No, está bien, está claro que usted no tiene los detalles como para ir respondiendo a estas preguntas. Dejamos entonces para conversar en otro momento más adelante en su gestión. Bueno, le agradezco al inspector general retirado, Alcides Caballero, su presencia esta mañana en Prospectiva.
Bueno, muy bien. Por favor, a las órdenes.